No puedo creerlo, por fin llegamos a Malvinas. El avión apenas se sacudió al aterrizar y yo ya estoy con mi valija esperando la camioneta que me traslada a mi alojamiento en el pueblo de la isla Soledad. Siento en el viento frío y veo los pastizales que se agitan. Pienso en que hace un par de siglos esta era una expedición tan difícil como viajar a la luna. Sé que llegué a un lugar que muchos argentinos y argentinas querrían visitar y eso me da una gran emoción. En la escuela a veces recordamos a las Malvinas, solo en los aniversarios de la guerra, como si hubieran existido desde ese momento. Sin embargo, mucho tiempo atrás, mientras buscaban una ruta hacia el Océano Pacífico, barcos europeos avistaron las islas por primera vez en el año 1520, 15 años antes de la primera fundación de Buenos Aires. Según dicen las crónicas, por entonces no había asentamientos de pueblos originarios en el archipiélago. Con el paso del tiempo, reyes españoles, franceses e ingleses enviaron expediciones a la zona y lentamente marinos, comerciantes y exploradores fueron dando forma a los mapas que usamos en la actualidad. Poco se conoce de esos primeros viajes, excepto algunos de los nombres de los capitanes de navíos que se acercaban a sus costas. Hernando de Magallanes, Selvan de Ward, Johan Aitken. Pero de la tripulación que pasaba meses en el mar comiendo mal, pasando enfermedades y climas extremos con miedo a los monstruos marinos sobre los que hablaban por las noches. No sabemos casi nada.
Herido de sombras, Martín Blasco. La imagen le llega por el rayo del ojo, Juan le barrió el arma. En la distancia hay una figura y no es uno de los suyos. Lo sabe por detalles, apenas presentibles. La forma que tiene la figura parece, ¿será que en otros países se paran distinto? La calidad de la tela, de la ropa, que aunque imposible de distinguir en la oscuridad de la noche y a tanta distancia, no es como la suya. Incluso los pocos rasgos de los hombres que pueden intuir le hace imaginar un rostro extranjero. Ahí en la distancia se encuentra un enemigo, un soldado, como el pelo del bando contrario,
parado con un rifle en la mano, en el medio de ese campo de batalla que es lo único que los une. Juan tiene que disparar, sin embargo no lo hace, algo lo detiene. Quizás la sorpresa, cómo llegó el enemigo tan cerca, lo llega a evaluar una vez más la situación antes de actuar. ¿Y si es uno de los suyos? Esas cosas pasan, he escuchado muchos casos. El tan mentalo fugó amigos, hermanos en armas, muertos por balas propias. La síntesis más clara de lo absurdas que son las guerras, pero Juan sabe que no es uno de los suyos. Esa sombra a la distancia jamás podría ser uno de los suyos. El rifle tiembla en sus manos. El miedo está en el gatillo, pero no dispara. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Hace cuánto están los dos en el medio de la noche con sus respectivas armas apuntando? Una fracción de segundo o tal vez ya se van acercando al minuto. No tiene forma de saberlo. Puede tratarse de una ilusión óptica, producto del cansancio y los nervios, quizás.
Por eso no dispara, para asegurarse de que no se trata de un conjunto de rocas o uno de esos arbustos tristes que hay cada tanto en el terreno. Objetos haciéndose pasar por humanos para sumar confusión a la guerra. Si dispara en vano, va a asustar a todos. Debe ser eso lo que lo detiene, para estar seguro. Pero no es un arbusto ni una roca, es una figura humana. Es un soldado, es un enemigo. Y su condenado dedo sigue negándose a apretar el gatillo. Ha pasado suficiente tiempo para que Juan se haga otra pregunta. ¿Y por qué no dispara él? Quizás, como Juan, un segundo antes, el otro estaba evaluando si ese bulto en la oscuridad, Juan en este caso, tiene vida. Esto lo lleva a Juan a quedarse bien quieto, como si convertirse en estatua fuera la llave para evitar recibir un disparo. Pero el otro debe verlo tan bien como Juan lo ve a él. Y en cuanto cruza a esa idea por su cabeza, Juan no puede evitar hacer lo que hasta un instante le parecía su condena.
Se mueve, tuerce su cuerpo hacia la derecha, como si intentara ver qué hay detrás de la figura. Un movimiento que no tiene sentido, que no vive, que no hará, un movimiento que no tiene sentido, que no viene al caso, automático. Quizás la forma que tiene su cuerpo, que decirle a ese otro cuerpo en la distancia. Mira, no soy un arbusto, no soy una roca, soy un soldado. Y alguno de los dos va a tener que disparar. El otro hace lo mismo. Y eso lleva a Juan a tornarse al lado contrario, como si al estar ambos asombrados hacia la izquierda se rompería un equilibrio de pasos y corno el balsa. Correrán riesgo de caer al mar. Pero el otro hace lo mismo. También se balancea para el otro lado. Y por un momento Juan recuerda a su madre, que por las tardes ponía boletos y lo obligaba a bailar con ella. ¿Lo obligaba? ¿O era Juan el que le pedía bailar? ¿Qué estará haciendo su vieja ahora? ¿Le extrañará? Un baile tan ridículo como puede ser el de una madre y un hijo. Ella las manos sobre sus hombros. Él apenas tocando su cintura, los brazos firmados en todo su largo. Y ese bambolero siempre con nosotros.
Este primero para un lado, luego para el otro. Y la música de fondo. Juan sube el rifle. Apunta. No es un momento de bailar. Y el otro hace lo mismo. Juan vuelve a dudar. ¿Será un reflejo? ¿Pero dónde puede estar reflejándose? No hay lagos cristalinos en ese terreno. Mezcla de tierra y pasto helado. Y mucho menos espejos abandonados. Además, la figura no es Juan. No se le parece en nada. Es una figura, pero no la suya. Y entonces comprende. Eso que tiene enfrente es un fantasma. Lo sabe con cada átomo de su ser. Lo siente en su piel. No importa lo fantástico que resulte o lo lógico que resulte. ¿Dónde más va a haber fantasmas que en un campo de batalla? ¿Piensan darse vuelta y salir corriendo? O mejor aún, si disparar como un loco. Hasta que el fantasma o enemigo vuela en pedazos. Pero en la noche se dispara un poco. Solo lo justo para que pueda ver el rostro fantasmal con
más claridad solo los ojos, como si la noche se abriera para mostrarle esta franja exclusiva de la cara. Y en esos ojos hay miedo, mucho miedo. Comprende el otro también. Cree estar viendo un fantasma, no solo lo cree, está seguro, tan seguro como la Juan, que ahora tiene un miedo distinto, un miedo más profundo. Cuando fue la última vez que cambió, porque no puede recordarlo. Baja el el otro hace lo mismo por un segundo. Entre se miran a los ojos. Sin necesidad de palabras, surge un pasto tacito, un almicio ninguno de los dos dispara mejor, no envejecer. ¿Quién es el soldado y quién el fantasma? Se van, vuelven en silencio. Comienzo a pensar en las heridas de sombra de esta tierra. Fantasma, un soldado y un fantasma. Un fantasma y un soldado. Quizás solo dos soldados cansados de disparar.
Los hermanos de María Teresa Andrueto. Buscando un papá. ¿Te canso si hablo? No puedo dormir. Dos niños, un auto y un hombre con cara de pájaro. Lo primero que recuerdo es que íbamos mi hermana y yo en un auto, un Peugeot 404 Bordeaux. En la parte de atrás, tomados de la mano, y que en el asiento de adelante iban dos hombres. Uno de los hombres era muy flaco. Tenía cara de pájaro y bigote finito. De eso también me acuerdo. Pasábamos muy rápido entre otros autos, por unas calles y unos lugares que no había visto nunca. Pero era Córdoba, porque en algún momento cruzamos la cañada.
No sé de dónde veníamos. Eso es algo que me contaron mucho después. Que habíamos estado ahí en la ESMA y que también habían estado nuestros padres. Y que los habían matado también ahí. Pero acordarme no me acuerdo. Íbamos mi hermana y yo agarrados de la mano en el asiento de atrás de un auto, los dos muertos de miedo, con unos carteles en el pecho donde estaban escritos nuestros nombres. Un niño y una niña que no saben de dónde vienen ni hacia dónde los llevan, ni desde cuándo están ahí. En ese auto, con dos extraños que los amenazaban, les tapaban la boca y no los dejaban moverse.
¿Escuchas esos gritos? Tal vez sea un perro. De lo que pasó antes de eso, no sé nada. ¿Qué pueden saber dos niños sin sus padres? Camino a quién sabe dónde, en manos de dos extraños. Lo único que sé es que íbamos mi hermana y yo, tomados de la mano, en el pecho unos carteles que decían: me llamo Marcelo, me llamo Victoria, nuestros padres no nos pueden cuidar.
Un niño, una casa de huérfanos y una monja. A la casa cuna va la niña sin padres, los chicos perdidos, niños robados, niños sin nadie, son un desierto de calle, jardín y el portal. Un hombre con cara de pájaro deja a un niño en la calle y ya no la sabemos del auto ni de la pequeña hermana. No debe pasar mucho tiempo hasta que sepamos de la niña que iba en el auto. A Marcelo lo encontró una monja.
Oigo voces, tal vez sea el viento, o son campanas, unas monjas y un doctor llamado José Alberto. Me quedé parado, quieto, mudo en la puerta de la casa cuna hasta que apareció una monja. Era gorda, estaba vestida de blanco. Me llevó a una cocina donde había otras monjas y me bañaron sobre una mesa en un frontón rojo de plástico. Me pusieron un pantalón que me quedaba grande y me dieron una taza de leche con chocolate. Yo tomé la leche y comí masitas redondas y después ya no temblaba. Estuve viviendo ahí días o meses. Un médico que se llamaba José Alberto dijo: a este chico hay que conseguirle adopción plena, hermana. Hay que buscarle una familia. Por las tardes el doctor llegaba y me hacía preguntas. Yo no sabía qué contestar. Era como si me hubieran borrado la cabeza, toda la cabeza, porque no me acordaba de nada. La gente muchas veces no sabe o no quiere saber, pero aunque no supiera nada, al doctor se le puso en la cabeza: este chico no puede quedar aquí, hay que llevarlo a una casa. El hijo fue como que una tarde me subió un jeep blanco con ruedas negras y blancas.
Un jeep es el auto más lindo del mundo. Marcelo va con el doctor, José Alberto en un auto, a toda marcha entre otros autos. Va al galope sobre un jeep, pasa la cañada, cruzan un puente sobre el río y bajan por la costanera entre los árboles, hasta un barrio. Se detienen junto a una puerta de chapa, caminan por un pasillo largo, cruzan un patio con hachiras y calas. Es una tarde como otras de otoño, pero esta tarde un hombre y un niño llegan en un caballo blanco a una casa que tiene puerta gris de chapa.
Tengo miedo, hermano. Yo también tengo miedo. Una ventana y un muchacho que se llama Rubén. Yo era muy inquieto, muy sabandija, dice Marcelo. Aquella tarde me trepé a una ventana y no quería bajarme. Hay muchas cosas que no sé, que nadie me contó. Hay otras que se me olvidaron y algunas que no sé si pasaron o las inventé yo. Pero sé que esa tarde llegó a aquella casa Yolanda con sus hijos Rubén y Walter.
¿Cómo vamos a hacer?
No sé, pero estamos juntos. Un abrazo que no quiere contarse.
Ahora Marcelo se ha quedado en silencio. No sabe cómo seguir ni qué contar. No puede explicarle a nadie lo que le pasó aquella tarde. Solo sabe que Rubén era tan grande que lo podía sostener en sus brazos. Que lo miró como si fuera un gato. Dio un salto desde la ventana hasta él y ya no quiso soltarlo. Quiero irme con vos, dijo. Yo quiero vivir con vos. Y aunque el doctor José Alberto y los dueños de la casa y Yolanda dijeron que no podía, que Rubén era solo un muchacho que tenía 18 años, que no podía adoptarlo, a Marcelo se le puso en la cabeza que se iba a ir con él, y con él se fue nomás.
Buscando a mi mamá. En un tiempo por la ventana entraba luz. Soy adoptada, no tengo hermanos. Sueño que voy en auto. Cuando tenía 2 años aparecí en el pasillo de un hospital de Rosario. Un hombre y una mujer me adoptaron. No tengo hermanos. Sueño que voy en un auto de la mano de un chico que no conozco. No puedo ver quién maneja, pero en el sueño alguien nos lleva. Tengo miedo. Voy de la mano de un niño. Él también tiene miedo. En aquel tiempo todavía no teníamos miedo.
No me parezco a nadie. En el fondo de sus ojos hay un secreto. No sabe dónde nació, ni quiénes son sus padres. No recuerda dónde la tuvieron encerrada, ni el auto en el que la llevaban, ni la cara del hombre que la dejó en Rosario. No sabe si tiene hermanos, abuelos o primos. Y si los tiene, sabe cómo se llaman. Tal vez vivió en una montaña o en una ciudad inmensa, o en un país lleno de frío, junto a un mar donde era verano siempre.
¿De quién miran estos ojos oscuros, estas ganas de ser maestra, esta boca grande? Se llama Victoria. La encontré en un vestidito a cuadros y un cartel que decía: mis padres no pueden cuidarme. Un hombre y una mujer la adoptaron, le dieron familia y casa y así creció. Los ojos parecidos a nadie, el pelo castaño, la boca grande. Tenía miedo, pero no tanto, no como ahora que estamos solos.
Yo dibujé esos lugares: camiones, hombres con botas muy altas, un edificio gris, pasillos oscuros, puertas de hierro, trasluces en lo alto. De los trasluces salían gritos y unos niños escuchaban. Yo dibujé esos lugares. Ahora que sé cómo fue mi vida, ya no dibujo. Escribo en un cuaderno azul cómo sucedió todo. Nací en otro país junto a las montañas. En nuestra casa había luz. La luz llegaba hasta la ventana. Estaban nuestros padres con nosotros. Después vinimos a Argentina. Vine con mi papá y mi mamá, mi hermano y una hermana que crecía en la panza de mi madre. Al llegar nos detuvieron y nos llevaron a la ESMA. Después mi papá y mi mamá ya no estaban. Me dejaron en un hospital en Rosario. Desde entonces viví sin saber quién era, hasta que un domingo vino foto del diario.
¿Canso si hablo? No puedo dormir. Dos gotas de agua. Esta soy yo. Grité y comenzó a destejerse mi historia. Mi papá se llamaba Orlando y mi mamá se llamaba Silvia. Cuando era muy chica, a ellos, a mi hermano y a mí, nos encerraron en la ESMA. Después alguien mató a mis padres, robó a mi hermana que acababa de nacer, y a Marcelo y a mí nos dejaron abandonados en ciudades distintas. A mí me dejaron en Rosario. Me encontró un hombre y una mujer que no tenían hijos. Ellos me criaron y juntos comenzamos a tejer una historia que fue mi historia, hasta que encontré una foto en el diario. Esta soy yo. Y ahí empezó todo, o tal vez empezó mucho antes, en la ciudad suiza donde nací, o cuando nos encerraron, o cuando robaron a mi hermana y nos dejaron, a mi hermano y a mí en la puerta de un hospital. Mis padres no me pueden cuidar, pero pensándolo bien, yo creo que mi historia empezó cuando vi aquella foto. Es mi mamá, me dije. Nos parecemos como dos gotas de agua, solos, sin nadie que nos abrace.
Esta soy yo. El nombre es algo que conservo. Victoria, María, Victoria, María de las Victorias, María de todas las Victorias. Algo que mis padres me dieron y nadie pudo quitarme. Nací a orillas de un lago en una ciudad que se llama Neuchâtel. ¿Los canso si hablo? Cuando nací ya estaba en el mundo mi hermano. Y en aquella ciudad vivíamos los cuatro. Después vinimos a Argentina y pasó lo que ya les conté. Siempre supe que era adoptada. Y pensaba que sería bueno tener hermanos. Nos dejaron con un cartel en el pecho: mis padres no me pueden criarme. Y encontraron un hombre y una mujer que hicieron de padres, y como no conocían mis historias, intentaron tejer una historia. Esto de los que les cuento no es otra cosa que mi dolor. ¿Cómo haremos ahora? Que nuestros padres no están, no los hermanos, pero estamos juntos.
Fin de esta historia. Marcelo llega a la casa de las abuelas. Le han dicho que encontraron a su hermano. La casa está llena de gente: periodistas, fotógrafos, hijos, nietos, abuelas. Marcelo entra y se abre paso hasta una chica que se parece a él. La mira, la toma de la mano, como cuando eran niños, le dice algo al oído y así, de la mano, permiso, permiso, permiso. Se van los dos a tomar un licuado al bar de la esquina. Los dos solos, como aquella vez, hablan y lloran y ríen. Cuando el mozo pregunta qué pasa, por qué lloran, por qué se ríen, ellos le cuentan que son hermanos. Dos hermanos perdidos que acaban de encontrarse. Hermanos recuperados, dicen. Así termina esta historia y comienza otra historia.
La placa del buen Bartolo. El buen Bartolo sembró un día un hermoso cuaderno en un macetón. Lo regó y lo puso al calor del sol. Y cuando menos lo esperaba, tracate, brotó una planta tiernita con hojas de todos colores. Pronto la plantita comenzó a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosísimos, como esos que le gustan a los chicos, de tapas duras con muchas hojas, muy blancas, que imitaban a hacer sumas y restos en el equipo. Bartolo palmeó 7 veces y le conté el terrorismo.
Ahora todos los chicos tendrán cuadernos. Pobrecitos los chicos del pueblo, estaban tan caros los cuadernos que las mamás En lugar de alegrarse porque escribían mucho y los iban terminando, se enojaban y les decían: ya terminaste otro cuaderno, con lo que valen. Y los pobres chicos no sabían qué hacer. Bartolo salió a la calle y, haciendo bocina con sus enormes manos de tierra, gritó:
chicos, tengo cuadernos, cuadernos lindos para todos. El que quiera cuadernos nuevos, venga a ver mi planta de cuadernos. Una banda de parloteos y murmullos llenó inmediatamente la casita del buen Bartolo, y todos los chicos salieron brincando con un cuaderno nuevo debajo del brazo.
Y así pasó que cada vez que acababan uno, Bartolo le daba otro y ellos escribían y aprendían con muchísimo gusto. Pero una piedra muy dura vino a caer en medio de la felicidad de Bartolo y los chicos. El vendedor de cuadernos se enojó como no sé qué.
Un día, fumando su largo cigarro, fue caminando pesadamente hasta la casa de Bartolo. Golpeó la puerta con sus manos llenas de anillos de oro. ¡Toc, toc, toc, toc!
Bartolo, le dijo con falsa sorpresa tabacada. Vengo a comprarte tu plata de hacer cuadernos. Te daré por ella un tren lleno de chocolates y 1,000,000 de pelotitas de colores. No, dijo Bartolo mientras comía un rico pedacito de pan.
¡No!
Te daré entonces una bicicleta de oro y 200 arbolitos de Navidad. No, un circo con 6 payasos, una plaza llena de hamacas y toboganes. No, una ciudad llena de caramelos con la luna de naranja. No.
¿Qué quieres entonces por tu planta de cuadernos?
Nada, no la vendo. ¿Por qué sos así conmigo?
Porque los cuadernos no son para vender, sino para que los chicos trabajen tranquilos. Te nombraré gran vendedor de lápices y serás tan rico como yo.
No.
Pues entonces, rugió con su gran boca negra de horno, te quitaré la planta de cuadernos, y se fue echando humo como la locomotora. Al rato volvió con los soldaditos azules de la policía. Sáquenle la planta de cuadernos, ordenó.
Los soldaditos azules iban a obedecerle cuando llegaron todos los chicos silbando y gritando, y también llegaron los pajaritos y los conejitos.
Todos rodearon con grandes risas al vendedor de cuadernos y cantaron: arroz con leche, me quiero casar. Mientras los pajaritos y los conejitos le desprendían los tiradores y le sacaban los pantalones. Tanto y tanto se rieron los chicos al ver al vendedor con sus calzoncillos colorados, gritando como un loco, que tuvieron que sentarse a descansar. Buen negocio en otra parte, gritó Bartolo secándose los ojos, mientras el vendedor, tan colorado como sus calzoncillos, se iba a la carrera hacia el lugar solitario donde los vientos van a dormir cuando no trabajan.
Manuel no es Superman. Paula Bombara e Irene Simón.
Ahora, al salir del sol, no había ni canta, simplemente es ala, que mira por la ventana cómo se doblan los pastos para que duerman las hadas.
¿Tu papá y tu mamá saben quiénes son?
Manuel sí, ahora sabe. No ahora, hace un tiempo que sabe, pero no lo supo siempre. Yo tampoco lo supe siempre. Me enteré hace poco de la historia de Manuel. Me la contó mi amiga Martina. Y te la quiero contar porque me sigue sonando dentro la voz de Martina. No sé bien por qué. Durante 19 años, Manuel, Juan Calvez, estaba seguro de que era Claudio.
Claudio Novoa. Y una tarde le contaron que no era Claudio Novoa, que era Manuel Goncalves. Así nomás, paf. Y se tuvo que hacer el documento otra vez. Y le preguntaron con cuál nombre se quería quedar.
Raro eso, ¿no? Yo, entre Claudio y Manuel, también hubiera elegido a Manuel. Me gusta el nombre Manuel. A Martina también le gusta. Y mientras me siga contando, yo pensaba en la historia de Superman.
Bueno, Manuel no es Superman.
Pero su mamá lo envolvió en unas mantas para salvarlo. Y lo escondió en un placar lleno de almohadas. Hizo eso mientras militares y policías lanzaban granadas y gases tóxicos adentro de la casa de San Nicolás, donde estaban escondidos con unos amigos valientes. La mamá, Ana, se llamaba, cuando los que tenían armas entraron en la casa, ni pensaron si los de adentro eran valientes. Los mataron a todos. Y chau.
A Ana la mató uno que se llamaba Carlos. Esto pasó en 1976. Noviembre, creo que el día me lo acuerdo. Porque estaba mirando la cara de Martina mientras me contaba. Hace una sonrisa como de costado que me gusta y no me acuerdo del día. La cosa es que Manuel quedó adentro del placar y cuando los policías dejaron de disparar lo escucharon porque lloraba un montón.
Parece de película, un placar todo hecho pelota. No se ve nada por el humo y sonido de un llanto de bebé. Lo buscaron, lo encontraron. Vieron que estaba medio sin respirar y lo llevaron al hospital.
Ahí los médicos lo curaron y cuando quisieron llevarlo con el resto de los bebés, los policías le dijeron que no, que ese bebé tenía que estar solo, solo con dos policías en la puerta, como si estuviera preso. 5 meses tenía.
Más de 100 días lo tuvieron así. Cuando escuché eso, se me estrujó la panza. Mamá dice que de los 5 a los 9 meses, los bebés cambian un montón. Aprenden millones de cosas.
Cosas que después nos olvidamos, pero en algún lugar de nuestro cerebro están. Saber eso es lo que me estrujó la panza. Saber que a Manuel se le quedó adentro todo ese tiempo solo, lo usaron de carnada. Martina dijo esa palabra, carnada. Yo pregunté, no sabía lo que era. Es lo que se pone en el anzuelo de las cañas de pescar, para atrapar peces. Querían atrapar a los que fueron a preguntar por el bebé.
Yo creí que así habían atrapado al papá de Manuel, porque Manuel tampoco tiene papá. Pero no, Martina me dijo que no fue así. Gastón se llamaba el papá. Me gustan los nombres Ana y Gastón.
Al papá lo habían atrapado antes, cuando Manuel todavía no había nacido. Eso fue en una ciudad que se llama Escobar. Y está al norte de la provincia de Buenos Aires. Creo que no soy muy buena en geografía, no importa.
Lo secuestró otro policía, uno que se llamaba Luis Abelardo. Lo secuestró y jamás dijo a dónde lo llevó. Lo desapareció y tardaron como 20 años en encontrar los huesos.
Estaban en una tumba sin nombre del cementerio de Escobar. Lo secuestró en 1976, justito el 24 de marzo. Esa fecha es fácil de acordársela, porque no hay escuela ese día. Es el día de la memoria. Y en la casa de Manuel todos se acuerdan mucho de Gastón y Ana.
Y van a la marcha. Yo quiero ir a la marcha que viene. Quiero ir con Martina. Estuvo muy mal lo que les hicieron. Yo por un momento pensé que Ana y Gastón habían sido supervillanos, espías o algo así. Como se ve en las películas. Pero no.
Eran personas verdad, parecidas tus abuelos. Que seguro no están de acuerdo con todo lo que dice el gobierno que hay ahora. Mi papá me dijo que lo que era distinto era justamente eso, el gobierno.
Era una dictadura. Hicieron pedazos
La democracia, dijo mi papá, y empezaron a agarrar o a matar a todos los que no pensaban como ellos. Y listo, ya está. Al que no le guste, pum. A Ana y a Gastón no le gustó. A mucha gente no le gustó.
Si yo hubiera sido grande en esa época, no me hubiera gustado tampoco. Mi papá también me dijo que lo ponía contento que habláramos de la dictadura. Así sin vueltas, porque los militares no tuvieron vueltas a la hora de disparar y desaparecer gente. Así que nosotros no tenemos por qué dar vueltas para hablar con la verdad.
Mi papá y mi mamá saben quiénes son. Se ve que a los grandes hablar de la dictadura los pone mal. A mí no. Me da cosa que haya pasado, pero bueno. ¿Qué sé yo? Tampoco me da miedo. Porque los que hicieron eso tienen que estar presos. Eso está bueno, que los metan presos.
Después de los 4 meses solo en el hospital, un juez dio la orden de que dieran ese bebé robado para que lo adoptaran los Novoa en otra ciudad. Y los tuvo vigilados mucho tiempo.
No averiguó ni un poquito dónde estaba la familia de Manuel. Se sacó el tema de encima y el bebé fue a parar a Quilmes, donde los Novoa lo adoptaron. Manuel quiere a sus papás adoptivos. Elena y Luis se llamaban. Ellos le pusieron Claudio.
Claudio Novoa. Y le dijeron que desde un principio que era adoptado. Mientras Manuel crecía siendo Claudio, su abuela Matilde lo estaba buscando como loca. Matilde era una de las abuelas de Presa de Mayo. Y no paró de buscarlo ni un minuto. Porque en San Nicolás, que es donde mataron a la mamá, todos sabían que el bebé lo había llevado al hospital. Lo que no sabían era que estaba con los Novoa en Quilmes.
Martina me dijo que Manuel creció sin saber nada de todo esto. Hasta que un día un señor que se llamaba Alejandro golpeó la puerta de su casa y le encontró, era un científico que identificaba huesos del equipo que colabora con las abuelas de Plaza de Mayo. Alejandro y otras personas del equipo, además ayudaban a Matilde a encontrar a su familia.
Tenían juntados un montón de datos sobre el bebé robado en San Nicolás, sobre lo que había hecho el juez, sobre la familia, que lo había adoptado. Y bueno, con todo eso Alejandro agarró y se fue de la casa. Se fue a la casa donde vivían Manuel y su mamá adoptiva.
Martina me dijo que Manuel va a hacer que la justicia los condene a todos, que está trabajando en eso todos los días. Por suerte lo encontraron y pudo conocer a su abuela, Matilde, y pasar unos años con ella. Y también tiene tíos y tías, primos y primas, y hasta con un hermano se encontró.
Resulta que Gastón, el papá de Manuel, había tenido un hijo antes, con otra mujer. Un hijo que se llamaba Gastón, como él. Y ese hijo Gastón, apenas supo que tenía un hermano menor, también se puso a buscarlo.
Así que cuando Manuel se enteró de todo, también se encontró con que tenía un hermano más grande. Y que encima, que su hermano era músico de una banda que a él siempre le había gustado, los Pericos.
Fue gracioso porque cuando el científico le dijo que tenía un hermano que era bajista de los Pericos,
Manuel se levantó de la silla, buscó un CD del grupo para verles la cara y les preguntó cuál era. Había mirado a su hermano mil veces y no lo sabía.
Hasta estuvieron juntos sin saber que eran hermanos. Uno arriba del escenario y otro abajo saltando y bailando mientras lo escuchaban. ¡Qué loco!, ¿no? Aunque más loco todavía es que anda mucha gente de la edad de nuestros papás y mamás que no tienen ni idea de quiénes son de verdad. Todavía hay como 400 personas que no saben que los robaron o que saben que fueron adoptadas. Y nada más que eso, gente. A la que estaban buscando hace años y años. Uy, no sé si estuvo bien que le dijeran a Martina lo de Superman.
Superman no existe, Manuel sí, es una persona de verdad, aunque le hayan inventado una parte de la vida. Lo que le pasó, de verdad. Espero que Martina no piense que soy un tonto.
Lo que le voy a decir a Martina es que estuve pensando que las que se parecen más a los superhéroes son las abuelas de Plaza de Mayo, que siguen buscando y buscando otra que la Liga de Justicia.
Yo creo que si Manuel, Gastón y otras personas grandes como ellos, que tienen historias parecidas, viven tranquilas, a veces más felices y otras menos, como cualquiera, es porque saben quiénes son.
Porque yo no tienes ninguna duda. Martina me dijo que los que sí tienen, y es mucha alegría por haberse encontrado. Ella debe saberlo bien, porque Manuel es su papá. Me gusta mucho el nombre Martina, mucho me gusta.
La maestra, 1974, Laura Ávila. Los jueves llegaba el barco. Evina y su abuelo fueron hasta el pueblo a comprar la levadura fresca, un rollo de alambre y un abrigo nuevo. Evina ya tenía 11 años y todo le iba quedando chico. Cuando llegaron a Stanley, el abuelo se sorprendió de que el barco no tuviera bandera. Los vecinos se agolpaban en el muelle para mirar qué mercaderías habían traído del continente. El abuelo Gavín siguió hasta la barbería y pidió el mismo corte de pelo para él y para ella. Evina no quería, pero igual se sentó y soportó la tijera del barbero. Salió a la vereda y se sintió como una oveja esquilada. Cuando el viento frío le dio en la nuca, sacudió la cabeza como un cordero y se puso la gorra de lana. Voy a ver la carterera, le dijo el abuelo, que ahora ocupaba el sillón de la barbería. El viejo Gavín le dio permiso con un gesto y ella caminó hacia el único cine de Stanley que estaba en la misma cuadra. Vio un movimiento raro en la escuela del pueblo. Una chica muy joven apareció en la puerta con un cajón de naranjas. La rodeaban muchos niños vestidos con buenos abrigos de colores y mitones. La joven mujer les repartía la fruta con una sonrisa. Evina se acercó caminando de costado. Hacía mucho que no probaba una naranja y tenía curiosidad por recuperar el sabor. Se mezcló con los otros niños y a su turno la mujer le convidó una. ¿Estás anotada en la escuela?, le dijo sin perder la sonrisa. Era muy morena, alta y flaca, de pelo castaño, largo hasta los hombros. Se lo había recogido en una trenza porque el viento de Puerto Stanley era terrible. vestía una especie de túnica roja gruesa tejida como los árabes que usaban los mexicanos en las películas del oeste. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Evina. Una de las niñas que chupaba su naranja la señaló con el mentón. Ella no es del pueblo, teacher, no le dé fruta. Me llamo Evina, Evina Campbell, soy de Gold Green.
Ah, eso es en el camp. Yo soy Emilia, la nueva maestra. Evina no sabía si tenía que devolver la naranja por no ser de la escuela de Stanley. La maestra entró en el modesto edificio y reapareció enseguida con un cuadernillo y una cajita nueva de lápices de colores. Tené, Evina Campbell, es para que vayas leyendo hasta que lleguemos a Gustin. Y ante los ojos de los demás alumnos le dio una naranja extra para el camino, le dijo guiñándole un ojo. Evina le agradeció los regalos con una sonrisa, guardó lápices y cuadernillos en el bolsillo de su abuelo, de su saco raído, y se volvió a paso lento a la barbería. El abuelo discutía con el barbero que le estaba terminando el corte. Que yo sepa, nadie lo llamó. Están haciendo cosas interesantes, Campbell. Hasta un aeropuerto nuevo construyeron y venden gas envasado más barato que la garrafa de la FIC. El gas envasado es para los flojos. La turba es buena por algo, está por toda la isla, respondió el abuelo. Se sacudió el pelo sin mirarse al espejo, le pagó al barbero y salieron a la calle en la vereda de la escuela. No se veía a nadie. Evina pensó que estarían adentro, empezando las clases. Le ofreció una de las naranjas al viejo y le clavó el diente a la suya, con cáscara y todo. El jugo, el helado y el dulce la llenó de energías. El viejo la miró asombrado. ¿De dónde las sacaste? Me las regaló un marinero, improviso Evina. El abuelo fue a la tienda escocesa y le compró a un abrigo impermeable color topo, tres tallas más grande, un enterizo térmico azul, unas botas de goma. En el muelle consiguieron lechugas, alambre, morrones, azúcar, café, licor. Ya aprovisiona dos de se tomar el hidroavión de regreso a Bush Green. La campiña quedaba muy lejos de Stanley. Ellos vivían en una granja alquilada casi sin vecinos, cuidando las ovejas del dueño de una estancia. Tenían una vaca con cuernos para la leche, un pequeño establo para la esquila y un jardín de invierno, un cuartito todo de vidrio a un costado de la casa.
Casi no entraba al jardín de invierno. Antes el abuelo intentaba cosechar unos tomates en canteros, pero ahora estaban sucios y abandonados, con fantasmas de plantas. Y macetas rotas pintadas con esmalte de uñas. Esa tarde cenaron carne de cordero hervida con papas, escuchando
la radio de onda corta que tenía en la granja. Había una sola emisora que transmitía desde el puerto Stanley, aunque solo pasaba música y noticias de Londres de la BBC. El abuelo alimentó la estufa con panes de tuca seca y la casita se llenó de calor. Se tomó una copa de licor y tocó el banjo para Elvina porque estaba de buen humor. Ella lo que quería cuando él cantaba y tocaba su banjo. El pelo del abuelo brillaba con la luz de del fuego de la cocina y los ojos se le ponían alegres. Era toda una ocasión porque el abuelo Gavin no estaba alegre casi nunca. Una vez en sus cuartas horas, Elvina ajustó la lámpara de panafina y se sentó en la cama vio a mirar el cuadernillo que le había entregado la maestra. Intuía que a su abuelo no le gustaría que estuviera mirándolo, pero había aguantado todo el día y quería ver de qué se trataba. Tenía unos dibujos hermosos, pero gran parte del texto estaba escrito en español. Español, el idioma del continente. Elvina, que apenas sí sabía leer en inglés, reprimió un suspiro de desilusión. En algunas páginas solo tenía líneas de puntos como para completarlo a mano. Y se levantó y se miró en el pedazo de espejo que tenía colgado en su habitación. Vio una chica rubia de pelo muy corto. Nunca en sus 11 años de vida había usado el pelo largo. Se puso una chalina sobre la cabeza e intentó imaginarse que el pelo le pasaba por los hombros, como el de la maestra. Terminó arrancándose la chalina y apagó la lámpara de un manotazo. Esa semana el abuelo y Evina dieron vuelta a la tierra para plantar nabos. Cortaron panes de turba para secar, prepararon el forraje para que comieran las ovejas, paliaron la última nieve de ese invierno para despejar el camino. Todo anduvo bien hasta que volvió el hidroavión. El piloto fue de la laguna a la granja y llamó golpeando las manos.
Evin estaba arreglando la cerca cuando el abuelo recibió al piloto. El viejo la llamó con un grito que hizo que se pinchara con el alambre y se olvidara del arreglo. Las ovejas aprovecharon el descuido y se fugaron al cerro. El abuelo la esperaba con el piloto. Apenas ella llegó corriendo, el viejo le mostró un nuevo cuadernillo. ¿Qué es esto?, le dijo furioso. El piloto vio la cara de Evina y quiso defenderla diciendo: la maestra de español anotó a su nieta en la clase. Sabía su nombre y apellido. Y ustedes son los únicos Campbell en Ghost Green. Me pidió que le dejara este librito. Es para aprender a distancia. El abuelo no quiso ni tocar el cuadernillo. Le indicó a Evina que se vistiera para ir a Stanley. Y se tomaron el hidroavión. Apenas bajaron en el muelle, la agarró del brazo y la llevó casi en el aire hasta la puerta de la escuela. Golpeó enojado hasta que la propia señorita Emilia la abrió. De allí ella llamaron una decena de cabecitas curiosas.
Hola, ¿vienen a la clase? Usted debe ser el padre de Evina, le dijo teniéndole una mano llena de anillos. El viejo no le devolvió el saludo sin levantar la voz, pero con frío como el viento, que cortaba la calle. Le dijo: el padre de Evina se volvió a Londres cuando terminó su contrato de trabajo. Yo soy su abuelo, el único que se ocupa de ella. Y no quiero que ninguna recién llegada del continente le llene la cabeza. Evina vio cómo la sonrisa de la maestra se apagaba. Sintió que se le estrujaba el corazón.
Pero yo quiero venir a la escuela, abuelo, murmuró casi sin querer. El abuelo Gavín gruñó. Ni lo sueñes, Sabina Campion. Yo te enseño todo lo que hace falta para vivir en las islas. Los alumnos de la señorita Emilia lo miraban como si fuera un monstruo. A Sabina le dio vergüenza salir corriendo. El viejo señaló a la maestra con un dedo. No le mande más porquerías del continente. Sabina es una Falklander. No necesita sus lecciones. La maestra suspiró. Trató de recuperar su sonrisa.
Hay lecciones para adultos también, señor Campbell. Puede tomar una si quiere. Ahora fue el turno del abuelo de huir. La joven mujer, aquella con su poncho rojo y sus anillos, lo enojaba y lo ponía nervioso. Apenas pisó la granja, Evina se encerró en el jardín de invierno, miró el sol frío y amarillo de la isla a través de los vidrios sucios y agarró un pedazo de franela y enjabonó y limpió todos los cristales. Recuperó las macetas que estaban rotas y les cambió la tierra. Después se sentó en un banquito de madera al ver caer la tarde. Su abuelo apareció con el té, como sabía que estaba enojada, él mismo lo había preparado. Tocó el vidrio con los nudillos y Evina le abrió la puerta sin mirar. Hace frío acá, vamos a la cocina. Evina no le contestó, así que el abuelo trajo el trasero de turba y lo adecuado al jardín de invierno. Ella prendió una lámpara y despejó la mesita. El abuelo sirvió el té y ajustó la perilla de la radio. Estaba pasando música country. ¿No te gustan los cones? Ella no le contestó. El viejo Galvin, medito del silencio, era un hombre muy callado y le costaba decir las cosas. Estas macetas las pintó tu madre, dijo por fin. Evina levantó la vista sorprendida. El abuelo nunca le hablaba de ella. Cuando naciste te quiso, pero a medida que fue pasando el tiempo se dio cuenta de que te había tenido de muy joven. Joven. Tu madre quería estudiar, conocer otras partes del mundo, irse y huir en una palabra. Ella tomó un sorbo de té, haciendo silencio para que él pudiera seguir. Las islas no son para cualquiera, Evina. Hasta que ella era mi hija, se sentía en fuera de lugar en Ghost Green. Ella es tu hija, abuelo. El abuelo se rascó la cornilla mirando el fueguito de la lámpara. Sí, pero no pudo ser isleña. Cuando conoció a ese extranjero en Stanley, no valía gran cosa, pero yo supe que se iba a ir con él al continente. El abuelo Galvin se quedó callado tomando su té. Evina le miró las manos cuadradas. Lástima. Das el frío y el rigor del trabajo.
Yo no me voy a ir, abuelo, le dijo. Yo también soy de las islas. Le mostró sus propias manos, finas, pero también marcadas por los labores de la granja. El abuelo le acarició los dedos con torpeza. Evina le sonrió. Pero quiero aprender otras cosas también. Idiomas nuevos, frutas nuevas, lecturas, cosas que nos sirvan para hacer de acá, pero compartiendo. El abuelo Gavín dijo que sí con la cabeza. Después terminaron su té. El hidroavión volvió con garrafas de gas envasado del continente, revistas, comidas enlatadas y ropa. Evina eligió una blusa para la primavera y el abuelo se la compró sin chistar. También encargaron semillas de tomates, plantas ornamentales para el jardín de invierno. Un galón de remedio, para la sarna de las ovejas y una petaquita de licor. A la tarde, cuando empezaba el viento frío, encendían la box, que pasaba un programa de jazz. Alimentaban la estufa de la turba y ella se ponía a leer el último cuadernillo que le había quedado de la maestra. No había caso, no entendía nada, pero al menos podía pintar las ilustraciones con lápices de colores y no tenía que esconderse para leerlo. Uno de esos atardeceres de primavera, la radio dejó de transmitir noticias de Londres y la voz clara y alegre de la señorita Emilia se oyó por toda la granja. Esta es la clase de español para todos los niños del camp. Vamos a transmitir los martes y los jueves. Evina Campbell, de Bowes Green, espero que me estés escuchando con tu abuelo. Todos pueden aprender si quieren. Soy la maestra de Port Stanley, en directo, para todas las Islas Falkland, para todas las Islas Malvinas.